Estás a punto de ingresar a la cancha y escuchar el grito de... Frecuencia Monarca, con Felipe Gómez, César Flores y Jacob Villagómez. ¡Bienvenidos!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa número 35 de Frecuencia Monarca. Ya me conocen, me llamo César y me encuentro aquí con mis compañeros Felipe y Jacob.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Un saludo a todos los que nos siguen. Y pues sean bienvenidos a este programa, como dice César, el número 35.
Así es, chavos, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Pues vamos a darle con toda Frecuencia Monarca. Y César, fíjate que Monarcas Morelia pues no está dando otra vez buenos resultados. Cayó 4-2 contra Tijuana el pasado viernes.
Así es, cayó en el Estadio Caliente, ahí en Tijuana, Baja California. Y pues vamos a escuchar cómo le fue a Monarcas.
El equipo en la liga.
En su visita al Estadio Caliente, la escuadra michoacana cayó 4-2 ante los Xolos de Tijuana, colocándose en el primer lugar de la tabla general. Los errores de la monarquía costaron caro. Y al minuto 31, Tijuana marcó el primer gol del encuentro a cargo del brasileño Ricardo da Silva por vía penal. A pesar de la notable actuación del arquero Felipe Rodríguez, la escuadra de Xolos alejaba el marcador con el 2-0, anotado por el colombiano Dairo Moreno. Un buen partido con mucha movilidad y propuesta, donde al minuto 62, Mauro Cejas envió un buen centro que pudo conectar Jorleis Mena, poniendo el marcador 2-1. Y fue así como Monarcas intentó igualar el marcador. Sin embargo, Gabriel Auche mató la esperanza al minuto 71 y 78, colocando el 4-1 para Tijuana. Ya para terminar el partido, ingresó Miguel Sansores y en una atinada participación anotó el segundo y último para los purépechas al minuto 91. Reportó para Frecuencia Monarca, Esme Salgado.
Ahí está el resultado del equipo de la fuerza. Y bien, César, Jacob, como sabrán, Jorleis Mena, refuerzo de la monarquía, se estrenó con la casaca del equipo, anotó un gol el 2-1 cuando se veía que Monarcas podía hacer algo para empatar. Pero bueno, vámonos ahora al otro partido. Monarcas Morelia jugó contra The Strongest en la Copa Libertadores.
Así es, la monarquía lamentablemente no pudo sacar un mejor resultado, pero sabemos y tenemos fe que en La Paz lo va a lograr.
Perfecto, vamos a escuchar la cápsula.
El equipo en la liga.
Monarcas Morelia y el equipo boliviano The Strongest empataron a un gol en el juego de ida del repechaje de la Copa Bridgestone Libertadores 2015 ante un casi lleno Estadio Morelos. El cuadro de La Paz se fue arriba en el marcador al minuto 8, siendo Pablo Escobar autor del primer tanto después de un cobro de tiro libre. La monarquía tomó el control del balón en la mitad de la cancha, sin embargo, los bolivianos llegaban con más peligro a la portería de Felipe Rodríguez. Monarcas no disminuyó la presión y al minuto 35 de tiempo corrido, Mauro Cejas mandó un centro al área para David Petris, quien hizo un remate certero de cabeza para mandar el balón al fondo y empatar el marcador a un gol. Para la segunda mitad, el equipo de la fuerza buscó sumar su segundo gol que le diera la ventaja ante los bolivianos. Sin embargo, estos se encerraron atrás y salieron con el empate. El zaguero central, Joel Wiki, menciona que es posible la remontada en La Paz.
Sí, el equipo ha trabajado bien. Hay que adaptarse rápido a lo que es la circunstancia de allá y podemos revertir el marcador. Sí, fue complicado. El equipo contrario juega bien, es un equipo que tiene un rato jugando, es un equipo que controla bien el balón, pero al final de cuentas nos faltó tener más previsión, ¿no? Perdimos muchas pelotas y lo interesante es poder reconocer qué es lo que habíamos hecho mal para poder mejorar.
El arquero Felipe Rodríguez asegura que el equipo va por buen camino.
Sí, claro que se puede revertir, hay capacidad para hacerlo. Si no hubiera, ahí estaría difícil. Creo que hay capacidad, hay bastante y se puede revertir.
La monarquía buscará obtener el pase a la etapa de grupos en el partido de vuelta de la reclasificación de la Copa Bridgestone Libertadores el próximo martes 10 de febrero en el Estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. Con información de fuerzamonarca.com, Copa Bridgestone Libertadores y Conmebol, con Nightclub Go Go The Musician Toy para Frecuencia Monarca, César FC.
Muchas gracias a César por su información. Y el partido quedó 1-1. David De Petris ha anotado goles en cada torneo que ha participado con Monarcas. Pero para cambiar un poquito de tema, ¿qué tal si vamos a escuchar a Alfredo Trujano en tips de nutrición con estas que son las dietas extremistas?
Perfecto, vamos con la cápsula y después un corte comercial y regresamos a Frecuencia Monarca.
Los tips de nutrición.
Existen dietas por las que dejan de comer hasta por 3 días. ¡Ah, cómo les gusta sufrir! Y más a las mujeres. Y por eso Alfredo Trujano nos va a platicar sobre las dietas extremistas.
Debe hacer dietas o muy estrictas o más bien balanceadas y adecuadas. Una dieta muy estricta es probable que sucedan dos cosas. Uno, que el paciente no la tolere y en 2 días la mande a volar. Que a veces es lo mejor, de hecho. Y otro es que la pueda llevar, pueda bajar de peso, pero luego pueda generar el efecto de yo-yo rebote, que vuelva a recuperar el peso nuevamente. Entonces lo que se recomienda aquí es hacer una dieta adecuada. Una dieta, mientras más estricta sea, más riesgo hay de que presente el famoso rebote. Entonces es mejor tener una pérdida de unos 5 kilos por mes, ese sería lo más saludable, que estar batallando con una dieta de 10, 12 kilos que pierdes en un mes. Pero el problema de las dietas estrictas es que no solamente pierdes grasa, pierdes mucha masa muscular, que ese es el gran problema. Pierdes también mucha masa muscular y eso es lo que genera en estas dietas debilidad, cansancio. Incluso se ve, la apariencia se ve, no se ve una apariencia saludable, se ve una apariencia desgastada, emaciada. Esa es una de las características de las dietas extremas, la pérdida de grasa y de músculo también, que es muy importante. Una dieta adecuada se va a enfocar predominantemente en la pérdida de grasa, aunque siempre se pierde un poquito de masa muscular, es muy poco comparado a lo que la pérdida de músculo que se da en las dietas muy extremas. Ahora, una buena dieta, hablando de un plan de alimentación, pues es una buena dieta es aquella que te enseña, y sobre todo acercarse con un profesional de la nutrición para que les pueda asesorar su pérdida de peso sin que les afecte en lo más mínimo a su salud.
En tanto que si una persona carga algún problema a nivel renal que desconoce, tiene alta probabilidad de dañar aún más sus riñones con una ingesta alta de proteínas. De este modo, al no recibir el aporte adecuado de vitaminas y minerales, puede incluso deteriorarlos en forma irreversible.
Reportó para Frecuencia Monarca Jacob Villagómez y
Javier Sandoval.
Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de UVAC Radio.
Estamos de vuelta en Frecuencia Monarca y, compañeros, vamos ahora con las cápsulas de las fuerzas básicas que Monarcas Morelia enfrentaron a la perrera, a los xolos allá en la frontera.
Fuerzas básicas.
Las fuerzas básicas de Monarcas Morelia disputaron sus encuentros de la jornada 4 ante los xolos de Tijuana, donde la sub-17 logró un triunfo de visitante, mientras que la sub-20 sumó su segunda derrota. En el juego de la sub-17, que fue disputada en el Estadio Caliente, tuvo un encuentro apretado y muy disputado en el mediocampo. Fue al minuto 89 cuando Wilber Belmont disparó de larga distancia y venció el guardameta de los xolos para ganar por la mínima. Por su parte, la sub-20 disputó en el mismo estadio su encuentro. Desgraciadamente para los juveniles, su esfuerzo no se vio reflejado en el marcador al perder 4-1. El primer tanto llegó a cargo de Luis Chávez, tan solo al minuto 15. 5 minutos después, José Alberto García pondrá el 2-0. Para el segundo tiempo, Jorge Zárate daría esperanzas al cuadro rojiamarillo, pero de nueva cuenta Luis Chávez se las quitaría y finalmente Aguilar pondría el último tanto. Con estos resultados, la sub-17 se coloca en el segundo lugar y la sub-20 en el penúltimo con 11 y 2 puntos respectivamente. Con información de locuramonarca.com y ligamx.net, informó para Frecuencia Monarca Lalo Mijangos.
Pues como siempre, ahí están los resultados de las categorías inferiores del equipo de la fuerza. Y muchachos, pues yo creo que ya estamos en el bloque 2, pero se nos ha pasado algo importante. ¿Cómo qué se les ocurre que se nos ha pasado mencionar en el programa?
Híjole, no sé. Tal vez es algo muy interesante, una sorpresa. Incluso, ¿crees que nos vayan a despedir o algo así?
Yo no sé de qué hablan. O sea, si ustedes tienen algo en la mente, yo no tengo nada.
creo que estos chavos no escucharon el primer programa de esta temporada donde incluimos a Lalo Mijangos y a Javier Sandoval, pero acuérdense que a partir de este programa se nos une Luis H. Tinoco o otro reportero en Frecuencia Monarca y no le hemos dado la bienvenida, ¿eh? Qué groseros son, muy, muy mal muchachos, les dejo el changarro y vean lo que hacen.
Ah, es verdad, una disculpa muy, muy grande para nuestro compañero Héctor Tinoco y ya sabe que es bienvenido.
Claro que sí, es un placer tener un reportero más, menos chamba para nosotros. Ay, no es cierto, Felipe.
Ah, qué chavos, de veras. Vamos mejor con Psicología en el Deporte, una cápsula de Edmund Salgado.
Psicología en el Deporte.
Cuando los equipos no juegan como se espera y se enfrentan a dos torneos, la carga de trabajo es mucho mayor. Por eso, platicamos con Ernesto García Rojas, psicólogo deportivo del CEFOM, acerca de cómo se trabaja mentalmente cuando se tienen dos torneos en juego.
Mentalmente, pues la forma de prepararse, creo que no hay alguna específica para llevar a cabo para poder competir en estos dos torneos, ¿no? Más bien lo que se puede trabajar con ellos es ya de manera intrínseca, es decir, tú como jugador siempre, pues... Lo que tú buscas es estar al 100% para la competición que sea, ¿no?
Los partidos de locales tienen pros y contras. Por eso, Ernesto nos cuenta las ventajas de jugar en su estadio y con su afición.
Automáticamente estás más motivado, ¿por qué? Por el tipo de competencia que es, ¿no? Hay muchos jugadores y yo creo que a nivel mundial, desde un niño de 12, 13, 14, 15 años hasta un profesional de 25 a 30 años o más cantidad de edad, lo que busca es jugar, ¿no? Si tú, por ejemplo, juegas uno o dos partidos a la semana, pues eres feliz, ¿no? Mentalmente creo que sería una motivación, ¿no? Más que nada enfrente a estos torneos.
Por último, nos comenta las desventajas de los juegos de visitante y cómo tienen que sobrellevarlo los jugadores.
Como te digo, de entrada hay que tratar de olvidar todos esos factores externos, ¿no? Que realmente en lugar de ayudarte muchas veces te llegan a perjudicar, ¿no? El llegar a una concentración, a lo mejor a un país distinto, a una ciudad con gente que pues, obviamente no le va a tu equipo, que está en contra tuyo y que quiere perder, son situaciones que te va a tocar vivir muchísimas veces, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer, lo que tratamos de que se lleve a cabo es no poner atención en esas cosas. ¿Por qué? Porque te digo, llega un momento en el cual te empiezas a desconcentrar y lo que tú vas a realizar en el partido, pues, pasa a segundo término, ¿no? Por estar pensando este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Dedicarte nada más a lo tuyo, ¿no? A tus entrenamientos, hacer las cosas bien, tratar de bloquear por momentos, obviamente, tu mente y evitar los comentarios, todo lo que te grita la gente, que podría ser de lo más negativo, ¿no? Que te puede llegar a pasar si juegas de visita.
Con Bubble Bath, reportó para Frecuencia Monarca, Esme Salgado.
Muchas gracias a Esme por su información. ¿Qué tal si ahora vamos a escuchar Historia Rojiamarilla? Termina y vamos a un corte comercial, pero regresamos en Frecuencia Monarca.
Historia Rojiamarilla.
Un aficionado al fútbol se puede dar en cualquier parte de nuestro planeta, pero un verdadero aficionado a su equipo se puede contar con la palma de tus manos.
En esta ocasión, te traemos la historia de una verdadera aficionada rojiamarilla, conocida entre las porras que animan los 90 minutos del encuentro. Ella es Antonia Santillán García, la famosa Güera.
La persona mejor conocida como la Güera tiene 30 años siguiendo al club por todos lados, desde que estaba en el estadio Venustiano Carranza. Se hace presente para alentar a la escuadra que representa a todo un estado.
Mira, tengo como, yo siento que como unos 30 años, desde que estaba en el Venustiano. La verdad, mira, me gusta mucho el fútbol, Entonces, teniendo en el estado, pues imagínate.
Nos platica qué se siente ir al estadio cuando el equipo va de visitante y la relación que tiene con los jugadores.
Pues todo. ¿Te imaginas qué han de sentir ellos vernos allí apoyando lo que vamos perdiendo? Y vivimos bien tristes, pero la verdad, apoyándolos en todo, en las buenas. Ay, pues todo. Imagínate, tengo mucha relación con todos los jugadores que llegan, que se van, que se quedan. la verdad es bien bonito. Yo voy a concentración con ellos mañana, los jueves, y si hay oportunidad, tú lo sabes, me voy con ellos hasta afuera para apoyarlos en las buenas y en las malas.
Y a todo eso, para ella, ¿qué significa el equipo rojiamarillo?
Pues todo. La verdad, te digo, soy muy aficionada aquí al estado de Morelia, la verdad.
Ella le tiene un mensaje al equipo en este mal tiempo que pasa.
Pues decirles que les echen ganas. Mira, yo los he visto y he hablado con ellos y ellos están muy tristes, ¿eh? La verdad, porque ellos, Carlitos Morales ha dicho, él se siente triste por no darle algo a la afición, porque la afición siempre estamos ahí perdiendo, sufriendo con ellos, la verdad. Todos ellos están muy tristes, ¿eh? Pero sí les mando un mensaje, de mi modo, hay que echarle ganas y adelante.
Esto es ser un verdadero aficionado. Atento, que el próximo en aparecer en el programa puede ser tú.
Reportó para Frecuencia Monarca, Lalo Mijangos
y Carlos Palomares.
Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de UVAC Radio.
Ya estamos de vuelta en Frecuencia Monarca y, chavos, los veo muy nerviosos. ¿Cómo se sienten ahora que estamos en vivo y que todo Morelia nos está escuchando aquí al aire?
La verdad es que sí, es un poco más de nervios, pero aún así hay que echarle ganas todo para que ustedes sean complacidos con nuestra información.
Tengo que decirles que es un sentimiento difícil de manejar, pero creo que vamos a salir adelante.
Perfecto, chavos. Y bien, ahora vamos con esta cápsula. Les recuerdo de nuestra nueva sección Fútbol, Cultura y Sociedad, las diferencias entre la palabra soccer y fútbol, como lo hemos estado manejando durante mucho tiempo, y Mau Rangel viene a despejar dudas. Vamos a escuchar la cápsula.
La rutina con el preparador físico.
¿Qué aficionado al fútbol no ha tenido la playera de su equipo favorito? ¿O qué tal un short o unas medias? En el balompié, los uniformes hoy en día son icónicos. ¿Pero sabes un poco de la historia de los uniformes en el fútbol? Aquí en Frecuencia Monarca te lo contamos. Hacia la década de 1930, cuando el primer mundial de fútbol se celebró en Uruguay, las selecciones optaban por que sus playeras tuvieran cuello tipo polo y manga larga. Medias eran de un algodón muy grueso y no eran tan altas como hoy en día. Los shorts o calzoncillos eran cortos, un poco arriba de la rodilla. Cabe destacar que para la foto previa al partido, las selecciones se ponían un saco, muy formales. El estampado obviamente era nulo. Las selecciones solo portaban su escudo bordado en la playera o cosido a ella. Y las playeras y los shorts tenían colores sólidos. 10 años más tarde, hacia los 40s, River Plate revolucionó los uniformes de fútbol. Introdujeron en diagonal una franja roja que hasta el día de hoy los acompaña. A esta época, los shorts eran todavía más cortos. Se utilizaban en forma de licra, muy pegados al muslo y muy altos, con materiales más ligeros para su fabricación. Las medias se usaban más abajo de lo común, como todavía las usan algunos jugadores extranjeros. Los zapatos para fútbol en este entonces todavía eran de botita, cubrían hasta el tobillo, evitando lesiones, pero eran muy pesados, y los cuellos tipo polo prevalecían. El siguiente gran paso fue hacia la década de los 60s, cuando los zapatos dejaron de ser de tipo bota, pasaron a ser debajo del tobillo. Las camisetas también cambiaron. Ahora ya no eran de tipo polo, ahora el cuello era en forma de V y los shorts ya no eran tan pegados, ahora eran un poco más holgados. En la década de los 70s aparece la publicidad en los jerseys y shorts. Los fabricantes, así como los equipos, comenzaban a plasmar su escudo, la marca patrocinadora, en la playera, en el short. Bastaba con un pequeño detalle para decorarlo o agregar el número para que fuera más fácil identificarlos. La década de los 80s ha visto los shorts más pequeños en la historia del balompié, muy pegados al contorno de los muslos de los futbolistas. Para este entonces, los materiales también evolucionaron. Eran más ligeros y más pegados al cuerpo, lo que permitía que los futbolistas estuvieran mucho más frescos dentro del campo. De los 90s a la fecha, los diseñadores de los uniformes deportivos, sobre todo los de fútbol, han evolucionado a pasos gigantescos. Telas muy sofisticadas que le permiten al futbolista libertades en sus movimientos y lo mantienen fresco. Además, la tendencia de colores también ha cambiado mucho. Hoy en día se usan colores muy vivos, con diseños fuera de lo común, combinaciones extravagantes de colores y diferentes cortes en la confección de las playeras y shorts. Cabe destacar que también las medias se usan más arriba, un poco abajo de la rodilla, y algunos futbolistas las prefieren más altas. No cabe duda, los aficionados al fútbol nos vuelven locos las playeras. Aquí hubo un pequeño recuento de la historia de los uniformes del balompié. Con la canción de Come Up, de Hip Hop House Party, reportó para Frecuencia Monarca, Mauricio Rangel.
Ahí está la información. Y César, te nos fuiste al estadio ahora a cubrir contra The Strongest. ¿Qué nos traes en Monarcas en la Comunidad?
Precisamente, pues previo al partido de Copa Libertadores contra The Strongest, la directiva de Monarcas develó una placa en honor al mago, a este gran aficionado de la monarquía, y pues vamos con la cápsula.
Monarcas en la Comunidad.
Previo al encuentro de Copa Libertadores contra The Strongest el pasado martes, la directiva de Monarcas develó una placa en memoria de Álvaro Romero, el mago, quien fue un gran aficionado al equipo de la fuerza, que este 2 de febrero cumplió su cuarto aniversario luctuoso. Esta ceremonia formó parte de los eventos que iniciaron este lunes con la celebración de la misa en la Catedral de Morelia. Desde que asistí al estadio Venustiano Carranza, el mago se hizo célebre por sus sombreros coloridos y alegres, además de le regalar sus tradicionales tortas. Don Álvaro se adueñó del cariño de la afición con mucho esfuerzo y llevó su amor por Monarcas a otros países, ya que acudió a diversos mundiales de fútbol. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente del equipo, Pablo Boy, así como Susana Romero, hija del fallecido Don Álvaro. Por su amor y devoción a los colores rojo y amarillos, Monarcas Morelia decidió inmortalizar su nombre en la butaca de la sección A2 de Preferente Poniente, donde acostumbraba apoyar a nuestra escuadra. Con información de fuerzamonarca.com, con Cloudless, de Free Public, para Frecuencia Monarca, César FC.
Gracias, César, por la información. Ha llegado la hora de la entrevista de vida. Felipe, ¿ahora quién nos traes?
Jacob Esme nos trae en esta emisión de Frecuencia Monarca, con la colaboración de Diana Vega, la entrevista de vida con Jorge Villalpando, refuerzo de Monarcas Morelia. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir Villa aquí en Frecuencia Monarca.
La entrevista.
Jorge Villalpando, arquero Monarca, nació el 13 de marzo de 1985 en la Ciudad de México. Y esta vez nos platica cómo recuerda sus inicios en el fútbol.
Sí, siempre desde niño que me acuerdo y me recuerdo con un balón de fútbol, con mis amigos jugando fútbol. Y bueno, afortunadamente se dio la oportunidad y bueno, hay que, como te decía, hay que dedicarse y hay que entregarse al 100 al fútbol.
El Lobo nos platica cuál ha sido el mejor momento de su carrera.
Pues bueno, yo recuerdo mucho cuando me tocó ascender a Primera División y después mi debut. Yo creo que es uno de los momentos que más recuerdo. Han habido también momentos difíciles que bueno, de todo eso se aprende y se madura, ¿no?
Está contento de volver al Club Monarcas y nos cuenta cómo se ha sentido con su ingreso.
Bien, muy bien. Yo creo que todos me han recibido muy bien. He tenido buena adaptación, que eso es lo más importante, con muchas ganas de luchar por un puesto. Bueno, yo pertenecí aquí ya desde un tiempo atrás. No había tenido la oportunidad de estar aquí en el equipo y bueno, cuando me hablan y demuestran el interés por mí, pues yo no lo pienso dos veces, ¿no? Es un equipo serio que ha estado en liguillas los últimos años y bueno, venir a pelear por eso también es importante.
Villalpando sabe que ganar el puesto titular no es fácil, pero tiene objetivos muy claros. y nos cuenta cómo lograrlo.
No, pues trabajando. No conozco otra fórmula más que el trabajo y dedicación, ¿no? Las 24 horas del día estar dedicado a esto, eso yo creo que después las oportunidades solitas llegan.
Considera que la afición es lo más importante y les envía un mensaje. Con Hushing the Heart by Felix, reportado para Frecuencia Monarca, Esme Salgado.
Chavos, hemos llegado al final de Frecuencia Monarca. Un gustazo haber estado de aquí nuevamente con ustedes compartiendo micrófonos. Yo creo que ya se sentían los dueños o los productores del programa, pero como ven, aquí estamos de vuelta, ¿no?
Pues se preguntarán además por qué me ven tan contento, pero pues ya saben que Tom Brady y mi equipo ganaron el Super Bowl, pero pues eso ya es otra historia.
Claro que sí, César, eso es otra historia que ya lo vamos a dejar en el pasado. Y Felipe, respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que sí pensamos que ya no ibas a regresar, pero es un gusto tenerte aquí con nosotros de nuevo.
No, hombre, por el tono del que lo dices, un gustazo que me tengas aquí de vuelta. Y pues César, ya te había dicho una vez en Frecuencia Monarca que te vayas abriendo tu programa en UBAC Radio de la NFL, porque aquí no manejamos esos temas, chavo. Pero como siempre, agradecerle a todo el equipo de UBAC Radio, a todo el staff, a las facilidades que nos otorgan para la realización de Frecuencia Monarca. Jacob, César, un gusto haber estado aquí con ustedes. Mi nombre es Felipe Gómez Jacobo.
César FC.
Y Jacob Villagómez.
Nos escuchamos. Hasta la próxima.